24 horas.
Los 7 días de la semana.
Toda la información que te interesa.
Toda la música que te acompaña.
El periodista que más sabe de ovinos en la Argentina se llama Javier Lauría. Lo tenemos aquí, por supuesto, en la Radio del Campo. Hola, Javi, ¿cómo andas, querido?
Carlito, qué placer saludarte, qué lujo, gracias por la presentación.
No, por favor, por favor, vos sabés que yo considero que es así, que has encontrado un nicho que a mí me parece espectacular y que, bueno, y que te está dando muy buen resultado. Pero el otro día, bueno, más allá de eso, digo, le voy a preguntar a ver cómo se hace para mejorar una raza. ¿Cómo van haciendo los técnicos para mejorar las razas? ¿Se tienen en cuenta qué cosas? ¿Cómo van mejorando con el padre, con el carnero, con la madre? ¿Cómo se hace todo esto?
Es una gran pregunta y hoy en Argentina hay una herramienta que se utiliza mucho de la mano de INTA. Ajá. Que es el provino. El provino, vos tenés un provino básico y un provino avanzado.
Para.
Sí.
Contámelo en palabras claras. ¿Qué es un... Arranquemos por qué es un provino.
El provino es un sistema que en función de generación tras generación te puede llegar a, o sea, por una cuestión estadística, advertir lo que ese padre va a imprimir en la población siguiente, en las madres, por ende, en las crías.
Ok. Ahora sí. Bien.
Ahora, vos tenés que, para esto tenés que hacer mediciones.
Ajá.
Mediciones. Y esas mediciones volcarlas en el sistema. Mediciones. Primero, la primera medición que se hace es el peso al nacer.
Ok.
Del cordero. Eso también se hace también en bovinos, se hace en diferentes especies. Pero vamos a hablar del provino puntualmente.
Está bien.
La primera medición es el peso del animal al nacer.
Bien.
Esto obviamente es... nacen fecha, todo.
Claro. Se pesan los animales y dice, bueno, nació con tantos kilos. Esto es bueno.
Entonces, vos vas impactando y vas armando después, en función de, obviamente, reconocer cuál es el padre, porque hay formas, hay métodos de reconocer cuál es el padre. Reconociendo el padre, vos vas identificando ese padre y ese cordero y vas armando, se va armando toda una lista de los corderos que fueron, que van con esa sangre de ese carnero específicamente.
Para esto hay que tener después, una trazabilidad bastante interesante, digamos, ¿no?
Sí. Vamos a ir un pasito atrás. ¿Cómo se identifica en una primera instancia? Vos largás a un carnero con una serie de hembras, o largás varios carneros con las hembras, los dejás en el mismo lugar para que durante el periodo en que puede quedar preñada la hembra, al carnero se le pone una grasa con un ferrite en el abdomen.
Sí.
Entonces, esa oveja queda marcada con el salto del carnero, de un color, suponete, verde.
Sí.
Entonces vos sabés que es el carnero verde. Y después, mirás a todas las hembras, y después es el carnero azul. Y que se vas identificando los saltos que hizo cada carnero. Entonces vas identificando las posibles crías. Salvo que tengas que hacer un repaso y demás, a vos ya te da que posiblemente sea hijo de ese carnero.
De ese carnero, claro.
O sea, después se hace un trabajo más diferenciado, se hacen otro tipo de labores en todo caso. Pero supongamos que es efectivo el carnero.
Ahora, para,
ya lo probaste,
para,
sí.
Despacito. Vamos, vos, lo que yo te quiero preguntar ahí, en este punto es, lo que marca, por ejemplo, el peso del cordero al nacer, ¿es el padre?
Y vamos a decir lo siguiente, es una excelentísima, pero brillante pregunta. ¿Aportan el padre y la madre?
Sí.
El 50%. Pero... el análisis vos lo podés hacer a partir de un padre porque es un padre que sirve a muchas hembras.
Sí.
Entonces, a partir de analizar después los datos que te van del relevo, suponete, del carnero 1 vos tuviste 30 crías en el primer año, 30 crías, vamos a decir algo, por decir un número. En realidad podés tener muchas más, pero vamos a decir 30. Vos mirás y decís, todos, me dio todos, estadísticamente todos de bajo peso al nacer. o sea 4 kilos, 3 kilos y medio. Que es bueno, sobre todo, porque vos decís, bueno, este carnero me da hijos de bajo peso al nacer, su aporte es que apunte que ser de bajo peso, entonces ya el año siguiente puedo usarlo con borregas.
Claro.
Porque las borregas todavía no tienen el canal de parto, no lo tienen tan predispuesto como una hembra de segunda o tercera aparición. Entonces vos al año siguiente ya podrías considerar eso, tomar una decisión por ahí.
Bien.
Eso por un lado. Después vas midiendo también el crecimiento. A determinado tiempo hay un protocolo que te dice que tenés que medirlo a 30, 60, 90, 120 días, o sea, depende del protocolo de lo que te establezca y según el tipo de campo que tengas, podés volcar esos datos. Entonces, vos volcás el peso al destete y demás. O sea, ¿en cuánto destetas? En 90, 100 días, listo. Notás en el destete, en 90 días, tal cosa, tal otra. Y ahí vas teniendo ya información. En el caso de razas laneras,
sí.
Acá se pone interesante. A partir de ahora, presta atención porque se pone muy interesante.
Sí, lo que me preguntaba, perdóname, sí. ¿Se hacen encierres para tomar el peso tan seguido?
En algunos campos se puede, en otros no.
Okay.
Porque si el campo es muy grande, es extensivo y vos largás a los animales después de 30 días y ya parió y ya las amenazas neonatales desaparecen, uh-huh. Las primeras 72 horas son cruciales de tener bien cuidados a los corderos. Ya después de eso, ya está. Te descuidas, o sea, en muchos lugares se descuidan, los animales vuelven, los encierran de vuelta para el momento de la esquila, pero como están carabaneados, ya los tenés identificados. O sea que el cordero 73 es hijo del padre 7.
Claro, sí.
Por decir algo. Lo tenés identificado. Entonces, vos ya, después de 6 meses, capaz que tenés otras medidas. Por ejemplo, cuando lo encerrás para la esquila, tenés qué medidas. Tenés cuánta lana te dio ese cordero o ese borrego,
sí.
o borrega también puede ser, cuánta lana te dio, y medís el peso de la lana, la finura. En realidad el peso no tanto, porque sí puede medir el peso, o sea, lo medís, pero no es tan relevante como la finura, porque la finura es un factor determinante,
claro,
para entender mejor a ese carnero. La finura, se fijan también en el rizo, pero no es algo que se mide, sino es una cuestión de mirar la lana, qué tal es, pero se mira así el largo. Ajá. De la hebra, el largo que te dio de la lana.
Sí.
Entonces vos ya sabes. Obviamente hay restricciones alimenticias que te pueden perjudicar o beneficiar, que te pueden afinar o provocarte un quiebre y muchas cosas. Pero suponete, pones la finura y el largo de mecha.
Uh-huh.
En determinado tiempo. Y el año siguiente lo pedís de vuelta. Es probable que en el segundo año ya esté un poco más gruesa la lana, uh-huh. La hebra de la lana, pero por una cuestión de que el animal fue creciendo también. Eso uno se fija, un nene chiquito tiene el pelo suave, sí. El mismo nene, 5 años más tarde, el pelo un poco más grueso.
Sí.
Es lo mismo, básicamente. Entonces, con esas mediciones y mucho más, y a partir de que se empieza a armar año a año una estadística de los hijos de esos carneros, vos podés saber que, por ejemplo, suponete una raza Corrigal. La raza Corrigal es una raza carnicera y lanera.
Sí.
Entonces decís, este carnero me da animales de bajo peso al nacer, animales de que me afina la lana, por lo general, afina la lana de la madre, porque ahí entra el dato de la madre, vos mirás, es afinador, pero no le imprime, no tiene tanta grasa, no tiene tanta carne, en medio que no me da tantas propiedades carniceras. Entonces, ¿de qué te sirve saber eso? ¿Qué decís? Vos venís de una generación, una borrega que viene de, que necesita, ya en su generación, necesita mayor cantidad de carne y no necesita tanto afinar, entonces no te conviene ese carnero.
Claro.
Porque el carnero te va a beneficiar en la lana, quizás, depende cómo estés, pero te va a perjudicar en la cantidad de carne.
Claro.
Entonces vos vas viendo
según las características del carnero y según el propósito que vos quieras hacer, o más carne, o más lana, o lana más fina, o lana más gruesa, no te importa la lana, qué sé yo, digo, ahí es donde vos vas tomando decisiones de qué carnero ponerle a determinada majada.
Exactamente. Entonces, vos no es que vos agarres y bueno, el mejor carnero que tengas. No, el mejor carnero que tengas capaz que a vos no te sirve.
Claro.
Tenés que buscar, porque capaz que tu progreso no lo vas a lograr llegar a los mejores animales en la siguiente generación. Capaz necesitas tres generaciones o cinco generaciones porque venís medio atrasado. Por ejemplo, en el caso del córdigel se busca el despeje de la cara, es decir, que la madre no se la tenga que deshojar, o sea, recortar la lana alrededor del ojo.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque a pesar de que uno dice, pero ¿de qué le sirve? Porque vos no la ves, a esa oveja en Patagonia, no la ves durante 6 meses.
Claro.
Y los primeros 3, 4, 5 meses del cordero, la madre lo vigila mucho.
Claro.
Entonces, si no tiene ese desoje, probablemente no lo cuide bien al cordero. Entonces, sí. Lo que se busca es que tenga buen despeje de cara, se anota mucha información. Y eso se va año a año seleccionando, y vos seleccionás los animales, los carneros que no te llenen de lana la cara, sino que estén más despejados, o sea, eso más bien es una selección visual, pero si vos elegís nada más por lo visual y no por las mediciones, capaz que te terminás perjudicando a la siguiente generación de corderos.
Claro.
Y después, dar un paso más atrás significa quizás 2 generaciones, porque quizás está re despejado de cara, perfecto, hermoso, las hembras que va a tener, las corderas que va a tener van a ser despejadas de cara, perfecto. Pero te las va a dar con poca carne y te va a engrosar.
Bueno,
entonces tomaste una decisión errada.
A eso iba. Estas mediciones hasta ahora, lo que hablamos, son básicamente de lana y de características del animal. ¿Con la carne pasa lo mismo?
Sí.
Ok.
Sí, se puede estadísticamente, esto se llama DEPS. Lo que hablamos de las mediciones son DEPS, que es el desvío esperado de la progenie.
Ajá.
O sea, a partir de lo que vos fuiste viendo, generación tras generación, de esos corderos, vos decís, ¿cuánto más me puede imprimir en esta serie de hembras que vienen de una generación de estas características? ¿Cuánto me puede imprimir de más producción carnicera? Que tenga un mejor área de ojo de bife, que me dé quizás cuarto más, o sea, más profundo, o sea, un animal más profundo, más largo. O sea, también mencionan el largo, la profundidad de costilla, que es lo que te da también el espacio para que tenga carne el animal en su cuerpo.
Sí, sí.
Entonces, el famoso largo, la profundidad de costilla es lo que se ve desde el costado, que ves que va, suponete,
desde la paleta,
desde el suelo, claro, más bien desde el suelo, hasta que llegas a la panza, okay. Y toda la panza, todo el cuerpo, ese barril que significa el cuerpo,
sí.
Ahí está la profundidad de la costilla, que vos ves cuánto se te expande el animal. Ajá. Entonces hay muchas mediciones, algunas son totalmente objetivas, otras son más subjetivas, pero el provino te termina dando estadísticamente lo que te va a dar como resultado, pues, a partir de, por ejemplo, el área de ojo de bife, que es una parte de una medición que se hace con una ecografía, vos podés prever cómo es el resto del cuerpo.
Claro.
O sea, podés proyectar cómo es el resto del cuerpo, básicamente. Entonces, todas estas mediciones te permiten analizar, a partir de los corderos, lo que te da ese carnero.
Claro.
Lo que te va a dar en las siguientes generaciones. Y vos, con esos datos, mientras mayor sea la población que mediste y más generaciones tenés medidas, tengamos en cuenta que un carnero te puede dar 7, 8 años de vida útil, 9 de vida útil, entonces ese carnero vas a tener una previsión de, quizás en el tercer año ya tenés, que sabés que los próximos años va a rendirte bien en función de una población que vos podés llegar a preñar, una población de madres.
Claro, es como todo, Javi. Cuanto más medís, más datos tenés y más, claro, más precisos van a ser las conclusiones que saques.
Exactamente, más información tenés, más lográs. Y después, obviamente, tengamos en cuenta que el carnero no solamente en estos casos son carneros de cabaña. Los carneros probablemente no sean los más felices de la vida porque no están saltando sobre ovejas.
No, claro.
O sea, hacen básicamente esa es una extracción sin la oveja.
Sí, sí, claro. Sí,
o sea,
sí,
se extrae el semen.
Una extracción de semen.
Con después una vagina artificial, básicamente.
Sí, sí. Sí,
entonces,
sí.
No tenés el acto romántico de ese carnero. O sea, no son tan felices, pero no la pasan tampoco mal.
No, pero... seguro, pero no, por lo menos no da besitos.
Claro, no está en ese chichoneo, viste, mirá, trabajás, estudiás, venís siempre a esa misma parcela, no tenés esa parte. Pero sí, tengamos en cuenta que ese carnero después puede donar mucho semen, porque cuando, una cosa es cuando el carnero hace el salto. El carnero puede hacer X cantidad de saltos en un día, o sea, y se supone un carnero a campo, lo que se llama un carnero a campo, un carnero suelto con las ovejas, se hace un cálculo de el 3%, un carnero cada 30 ovejas. Ajá. Pero si vos haces inseminación artificial,
no, claro, ya, ahí es mucho más.
Cambia la historia. Claro. Exactamente.
Sí.
Entonces, ahí es donde optimizás, se mide mucho
el semen.
Totalmente.
Claro.
De un salto sacás, no sé, la verdad que no tengo ahora.
No tengo idea, pero digo, no sé la cantidad que será, pero si uno optimiza cada salto de un carnero y puede preñar no sé cuántas, un montón de ovejas.
Sí, muchísimas. Sí, más. Sí. Entonces vos quizás tenés una generación que está dada por 5 carneros, una generación de 1000 corderos que está dada por 5 carneros quizás.
Claro. Mira vos, yo no sabía que se hacía tanta medición y bueno, no deja de ser tecnología que se aplica, ¿no?
Totalmente. Eso... Ahora, ¿por qué te hablo de todo esto? ¿Por qué salió esta idea? ¿Por qué estamos analizando esto? Porque en Patagonia se hace, y mucho. Y se implementó para Corriel y para Merino, que son razas laneras, y se hace. Genial, buenísimo. Ahora, el resto de las razas, ¿lo hacen?
Y contéstemelo usted, porque yo no sé.
Tenés Hampshire, tenés Texel, tenés Dorper, Santa Inés, tenés unas cuantas razas dando vueltas. Perdona a los de Caracul que no los nombré.
Sí.
En razas carniceras podés hacerlo, no tenés que preocuparte por la lana,
claro.
Pero podés ir buscando otras características. Y el tema es que no se hace tanto. ¿Por qué? Porque vos lo ves. ¿Y por qué? Porque no, porque ya está, yo ya lo veo porque, o sea, vos nada más te vas a fijar en la parte carnicera. Después podés igual hacer... Porque podés buscar qué carnero va a ser el mejor para tu plantel. Porque capaz que vos ya tenés animales muy carniceros y no lo necesitás tanto.
Sí.
Pero yo creo, o sea, todavía se puede. Y si vos querés, y esto surgió también cuando fui con la gente de Dorper a Patagonia, que en Patagonia te dicen, es hermoso, te felicito, genial. Pero yo necesito mediciones.
Claro.
Necesito mediciones. Porque si vos vas a imprimir, viste, o sea, datos. Dame datos. Claro. Datos concretos. Que es algo que te van a... O sea, si vos querés pisar Patagonia, te van a pedir. Porque sí, es lindo el carnero. Perfecto. Felicitaciones. ¿Y cuánto me va a volcar? Y vos decís, no, este carnero es un carnero que me va a dar... te va a dar 2 corderos de 7 kilos. 7 kilos para una madre es un cordero enorme. Es un cordero que puede tener dificultad para el parto y si vos no lo asistís, claro, se puede complicar hasta morir.
La madre y el cordero. Ahora, me surge otra pregunta y ya vamos como 20 minutos charlando. Digo, cuando se hacen las juras de los carneros, ¿sí? En una exposición como la exposición rural, vos estas mediciones no las tenés en cuenta.
Algunas razas sí. En algunas razas sí.
Porque un carnero, digo, puede ser muy bonito, muy lindo y tener las proporciones adecuadas, la cabeza perfecta, las patas perfectas, el despegue del suelo bárbaro, las zancas divinas, no sé qué otra cosa.
Camina, los aplomos.
Exacto.
Sí, camina bárbaro.
Pero por ahí el semen es una porquería.
Sí, esa es una parte que es difícil de medir. y te soy sincero, si no le hacen una buena dieta a ese carnero, o sea, los carneros, tengamos en cuenta que los animales de exposición, algunos dicen inclusive no querían hacer exposiciones para corderos porque dicen que los rompen.
¿Por qué?
Porque le hacen una dieta diferenciada. A mí me encantaría ver, me encantan las exposiciones donde son animales a campo, directamente.
Ah, claro.
Porque le hacen una dieta diferenciada a los carneros, a las
ovejas,
a las borregas, que tienen mucho, quizás mucho contenido, que después vos ese animal, obviamente, si no lo vas a frenar porque cuesta una fortuna. Pero no, si lo frenara, seguramente tiene mucho contenido graso.
Claro, no es un animal real, digamos.
Exactamente. Claro. Mi gran pregunta era siempre, viste, o sea, yo se lo pregunté a varios, le digo, escuchen, ¿cómo preparas un carnero? Salís a la mañana, le pones música de rock y van a correr 2 kilómetros, ¿cómo lo preparas? Sí. Y hay algunos que agarran todas las mañanas, sacan a los carneros, no te digo a correr, sí, pero sí, los sacan a caminar.
A caminar, claro.
Cosa los sacan a caminar y toda la mañana le caminan, ¿viste? Claro.
Cosa que saque músculo.
Animal... ¿Cómo?
Cosa que saque músculo, digo.
Claro, porque... Si a vos, suponete, vos tenés una raza que no le hace ecografía,
sí,
y vos no sabés qué hay abajo de ese poncho.
Claro.
O sea, por más que toques, me refiero poncho al cuero, sí, vos no sabés. O sea, igual los jurados suelen tocar y pueden llegar, porque tienen mucha experiencia, pueden llegar a darse cuenta cuando tienen mucha grasa.
Claro.
O en la zona de la cola, en el caso de las hembras, que se desarrolle, que se ponga la cola más gordita.
Ajá.
La cola donde, en la zona de L1, L2, donde tenés la columna vertebral que se expande hacia la cola,
sí,
esa zona que está muy gordita, es una señal de que está sobreengrasada.
Claro.
Entonces, si vos haces mediciones, en el caso de Hampshire, hace mediciones, hace ecografías, de hecho, yo conozco a la veterinaria, tengo una excelentísima relación con la veterinaria y el marido, que hacen las ecografías, que miden el espesor de grasa dorsal,
ajá,
que es la grasa en toda la zona dorsal, cuánta grasa tiene, porque ahí ya también te da una idea de un engorde sobreexigido, el área de ojo de bife, después, o sea, y esto usa el mismo protocolo, no el mismo protocolo, pero un protocolo similar a lo que, al que se hace con Angus,
claro,
por ejemplo, de vacunos. Entonces se miden esos aspectos y vos sabes si a partir de la ecografía, y que eso cuando ves al animal y te pones a ver la ecografía, ves en el monitor, ves que tiene mucha grasa, te está dando pautas de que el animal quizás o engrasa demasiado y no te sirve, no es de tu agrado, porque decir, no, este animal engrasa demasiado, yo no quiero un animal que sea engrasador.
Sí, sí, sí.
O que quizás tenga poca grasa, y para la raza es poco, se miden mucho esos parámetros. Entonces el jurado en esos casos tiene la planilla y tiene, o sea, más allá de, en el caso de los carneros, circunferencia escrotal, memoria, bueno, área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, se le miden otras características al carnero, pero el espesor de grasa dorsal se penaliza, cuanto más grasa tiene, por lo general, peor.
Claro, sí, 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 sí.
Entonces, en el caso de Hampshire se mide, porque le hacen ecografía y todo. En otros casos no se mide, no es un dato que tenga el jurado, entonces se tiene que valer de lo que ve y lo que toca, nada bien. Más.
Bien, bien, Javi, por lo menos yo he aprendido algo que, bueno, cuando uno aprende algo es porque no lo sabía. Espero que, deseo que para el público también le hayamos, bueno, nada, haberle puesto esa semillita de duda y de interés para que se dediquen también a medir, a ver qué cosas se tienen en cuenta a la hora de sacar un buen animal. Gracias, Javi, como siempre.
A vos, Carlitos, placer enorme.
Súper interesante, como siempre. Un abrazo grande. Javier Lauría, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina.
Todas las noticias, toda la información. laradiodelcampo.com